La mañana, 39 minutos, pues estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Marcos Rodríguez. Él es un minero, participó activamente en las labores de rescate de estos mineros en Tuta, Boyacá, y lo hemos invitado para que nos cuente su experiencia. Marcos, bienvenido.
Sí, muy buenos días para todos.
Marcos, descríbanos un poco cuál es la escena y cuál es la dificultad de este tipo de operaciones para poder rescatar a tres mineros que están bajo tierra, literalmente metidos unos 40 metros.
Pues a ver, esto es una vaina que yo siempre lo digo, que no es que lo sé, es algo que uno se queda sin palabras para describirlo, porque pues hace muchos años participé en este tema de trabajos de ser minero. Ahorita pues quiero aclarar, pues soy concejal del pueblo, pero conociendo como era, como conocí el trabajo hace algunos años, pues se me facilitaba a mí para poder apoyarlos en todo. Y pues desafortunadamente no entré con ellos, no estuve con ellos en el momento, pero lo viví porque estuve pendiente de todo lo que había que hacer. Desde el día que fue el accidente, que nos llamaron acá a la administración como a las 4 de la tarde, hasta el día que lo sacamos. Todos los días con el señor alcalde no dormimos nada. Pero vivir ese momento es único, porque cada que se presentaba una dificultad, lo que se hablaba ahí, que apareció una roca que no se podía martillar, es como si lo estuviera haciendo yo mismo, porque sabían lo que estaba pasando por ese momento, que íbamos muy altos, que íbamos muy bajitos, todo eso. Pues conociendo el tema, haberlo hecho hace unos años, pues me daba a mí una facilidad de saber qué necesitábamos, y de esa forma pues hacerle llegar lo que necesitaran ellos. Y también sé saber, porque algún día me tuve un pequeño percance también en una de las minas que trabajé, saber que estar debajo y saber que uno se va a morir es muy duro, eso es indescriptible, como uno se queda sin palabras. Sí. Saber que uno, Marcos, está a un metro es muy duro.
Marcos, háblenos el ambiente, o digamos, ellos abajo, ¿en qué circunstancias estaban tratando de sobrevivir?
A ver, eso, desde el primer día que no se sabía que estaban vivos o no, pero cuando a las 6 de la mañana bombearon 3 veces, como cuando uno prende un bombillo, para que los radioescuchas me entiendan, es intermitente, 3 veces, en ese momento yo dije y aseguré y dije, están vivos, porque eso era lo que hacíamos nosotros los mineros para llamar la atención de la persona que está afuera, que es el malacatero. Y nosotros, yo dije, están vivos, porque estábamos pegados a la manguera. Cuando miramos ese momento, aseguramos y dijimos, están vivos. Cuando a las 10 de la mañana, aproximadamente 10, 11, cortaron la manguera para que les entrara oxígeno. Uno lo que hace adentro es buscar la manera de no moverse para tener más energías, para que el oxígeno lo pueda uno tener con vida y no suba el gas, porque es otro peligro que teníamos, era que cuando subiera el nivel del agua hay un gas que ese sí es mortal, lo mata uno rápido. Sí. Y pues sabíamos de que ellos iban a aguantar hasta lo máximo y ahí se iban a romper la manguera, y si no se iban a inundar, que era otro tema de que si la rompían, ¿por dónde sacaban el agua? Pero sí, en ese momento, ya cuando se estableció la comunicación, se fugó la manguera, ya la totearon también en la parte donde fue el rescate, y se intentó meter otra manguera más pequeña, pues para por ella socorrerle algo de comida, maní o suero, pedialítico, agua, gator, bueno, entre otras, lo que se le da a una persona que está dentro, que no se le puede dar cosas comestibles tan pesadas.
Venga, Marcos, pero allá abajo, ¿se puede respirar normalmente o ellos tenían que respirar pegándose de la manguera, o cómo funciona eso abajo?
No, ellos pueden respirar normal.
Normal.
Ya le digo, sí, normal, adentro se puede, cuando sí, no hay gas ni nada, uno es como si estuviera afuera, sí, se puede respirar.
¿Y qué tan grande era el espacio donde estaban ellos?
Eso es un zaguán, a ver, le explico en medidas. En la parte de abajo, en el piso, tiene aproximadamente 2 metros con 20, 2 metros 50 por ancho que sea, en la parte de abajo. Y es en capilla, como una cabaña para los radioescuchas, como si fuera una cabañita. Y en la parte de encima es aproximadamente 1,80, entonces uno se hace la imagen. Ese es el espacio que uno tiene.
O sea,
es un,
si le entiendo bien, es más o menos un espacio de 2 metros por 2 metros, 2 por 2, más o menos.
Sí, de 2.50 por 2 arriba y termina en cabaña.
¿Y en ese espacio estaban los 3 mineros?
Sí, pero entonces ellos tenían de largo, es hasta donde se acababa el túnel, que más o menos ahí para adentro eran como unos 40 metros, creo. O sea, tenían un espacio grande
okay.
del derrumbe hacia abajo.
¿Y eso es completamente oscuro?
Claro, eso. Usted se coloca un dedo al frente de los ojos y no lo ve. Es como si estuviera vendado. Usted cierra los ojos, es igualito. Uno al menos cierra los ojos y mira una lucecita porque no es eso, pero usted aprieta en las vistas y no ve absolutamente nada, nada, nada.
Sí, y así estuvieron 4 días.
No, ellos, como uno tiene la lámpara, entonces yo creo, porque no, ellos lo llevaron de una, no pudimos hablar con ellos, pero a mi conocer, yo creo que ellos apagaron 2 y se quedaron con una sola,
uh-huh.
una sola lámpara, y entonces ellos por eso le duraron casi los 4 días, porque se apagó una, pues quedaron con la otra.
Sí.
Entonces sabía cuánto iban a durar abajo, uno pierde la noción del tiempo, porque uno no sabe si
es de día o es de noche.
Si es día, es de noche, si está lloviendo, tronando, nada, usted allá es un topo completo, uno pierde totalmente la noción del tiempo, uno vive adentro si tiene un reloj, sabe qué horas son, o sea, tiene que haber algo, porque adentro uno no sabe nada.
No sabe nada. ¿Y cómo fue, y cómo lo lograron rescatar? Es decir, al final, ¿cómo logran abrir el túnel necesario para que ellos puedan salir a la luz otra vez?
Bueno, ahí, desde el primer día, cuando llegamos, la Agencia Nacional, los diferentes organismos decidieron pues seguir el túnel, seguir abriendo por donde fue el derrumbe, uh-huh. pero se puso complicado porque siempre el derrumbe seguía cayendo roca y se corría el riesgo de que así se metiera harta madera, se pudiera derrumbar más y hubieran más accidentados. Entonces no se quitó eso, se subió, se hizo una mesa técnica arriba con los profesionales y con los rescatistas, con todo el mundo. Entonces se decidió hacer un túnel alterno.
Ya.
Eso es como estilo una herradura, para los que me entienden.
Sí, sí,
por
sí.
Por el lado costado izquierdo. Al hacer eso, pues se fue con aire comprimido, con martillos, con todo, y se empezó a hacer una cuadrillas de todas las clases de gente de que nos pudieran colaborar de diferentes municipios. Se complicó como a los 6 metros, se complicó porque apareció una roca durísima, una roca que no rendía. Aproximadamente cada turno era de 4 horas y lo que se avanzaba en cada turno eran 50 centímetros.
¿Qué desespero?
Claro, y los de adentro pues con la manguerita le daban la agüita o Gatorade. Y se complicó el segundo día cuando ellos dijeron que tenían muchísimo frío. Claro, imagínate, a la 1 de la mañana volví echándoles aire por esa manguera y el aire re frío, y ellos adentro pues sin camisa, con sola camisa, mentira, porque uno entra con sola camisa, uno allá no entra ropa porque adentro es caliente y más trabajando. Se complicó, pensamos lo peor. Entonces se tomó la decisión de calentarles agua, hervirla, y ellos adentro tienen los símbolos en que llevan la hidratación para ellos, botellitas que ellos llevan su jugo y demás.
Sí, pero entonces, según le entiendo, allá la temperatura adentro es variable, o sea, ¿no siempre es caliente?
No, es caliente, allá es caliente, sino
sí.
Cuando hay que ventilar, ajá. obviamente en la manguera va a salir el aire frío,
claro,
porque es, y ya se empezó a enfriar la mina, el bolsito donde estaban ya se empezó a enfriar. Bueno, la idea es que ese día, listo, pasó ese percance, se les alcanzó agua y todo. Pero se tomó otra decisión, ¿qué hacíamos con esa roca? Porque tocaba meterle pólvora a algo, ¿qué quería hacer? Entonces se decidió, eso va más o menos a 70 grados de inclinación. Entonces se decidió bajarles más, casi que dejarlo a 90 grados, o sea, totalmente bajando. O sea, más inclinado, parado totalmente. Bueno, se bajó así, se bajaron como 2 metros, pero ya se logró romper una esquina de la roca y se pasó. Pero ya ayer fue impresionante, ayer fue una vaina de como cerca de la 1 de la mañana, ellos se callaron un poco de tiempo, no sé si fue que les cogió el sueño, no nos contestaban, pensábamos lo peor, a la 1 de la mañana. Y el desespero afuera, porque cogimos el carbón, pero no sabíamos a dónde estábamos. y es que nosotros no contábamos con ellos. Son, créanme que uno no tiene palabras lo que ellos hicieron. Son unos berracos. Buscaron la forma, que no sé si ustedes lo sepan, ellos buscaron la forma de salir ellos por sus propios medios. Y se pusieron a excavar de para arriba también. Avanzaron 3 meses.
Uy.
Ellos con, a sus propios medios, con las piquetas, ellos se pusieron y excavaron. Entonces, pues no sabíamos. Ellos ahí por la manguera se informaban y le decían a los otros compañeros, pero no sabían en qué parte, porque a ciegas ellos les explicaban en tal y tal lado vamos, y se escucha un golpe tic-tac, pero es incierto porque el carbón no le da a uno el medio exacto. Entonces estábamos perdidos, no sabíamos en dónde estaban ellos ni dónde estaban los que iban bajando.
¿Para dónde estaban ellos excavando y para dónde estaban ustedes excavando para tratar de encontrarse? ¿Y finalmente se encontraron esos dos túneles?
Sí, ya como cerca a las 11, 12 de la noche se hizo una operación con unos micrófonos que llevó la defensa civil, bueno, el cuerpo de emergencia de minería. Llevaron de estilo unos micrófonos, no sé cómo se llama ese equipo. Es potente y los colocaron y ya ellos se golpeaban a él para establecer en dónde estaban y qué debíamos hacer. Y acerca de las 3 de la mañana se reiniciaron nuevamente obras, porque tiene que quedarse uno totalmente callado. O sea, cerca de las 2 de la mañana se empezaron otra vez obras y ya sabiendo por dónde iban. Y lo curioso es que preciso se dañaba una máquina, se dañaba un martillo, o sea, desesperante era. Nos tocó traer maquinarias hasta Ibaté, una empresa que nos colaboró y nos prestó, sí, gracias a Dios, para que nos ayudaron bastante.
Bueno, oiga,
ya
Marcos,
cuando se decidió...
Sí, sí, dígame.
Ya cuando se decidió y estaban a punto de encontrarse, nosotros contábamos que faltaban por ahí 1 metro, 2 metros máximo. No, hermano, créame que ya sabemos dónde estaban y que nos íbamos a encontrar. Y ahí es como, ahí hay un video en el momento en que rompieron. Es un huequito como un pocillo de ancho. Cuando se totea ese carbón, te pare.
Sí.
Y es impresionante. El momento es muy, muy, muy...
¿Ese fue el momento en el que se encontraron los que estaban cavando de afuera y ellos que estaban cavando desde adentro?
Sí, señor.
¿Y qué pasó en ese momento?
No, yo... Créame que uno es... Volver a nacer, mirarlos es muy, muy, muy berraco, hermano. Saber de que estaban vivos, pálidos, pues eso es como ver un cadáver, hermano, andando y saber que uno los puede abrazar, ¿no? Sin describir esa alegría y saber que todo ese esfuerzo que uno hace y el esfuerzo que hicieron los compañeros de todas las entidades es muy, o sea, es volver a nacer, hermano. Muy lindo, muy lindo.
Pues,
alegría saber que todos los esfuerzos valieron la pena. Muy lindo.
Pues Marcos, un relato supremamente conmovedor el suyo, muy descriptivo además de cómo fueron esas horas, pues tan angustiantes, no saber si iban a poder o no salvar a estas 3 personas que al mismo tiempo estaban sufriendo una angustia tremenda. Marcos, ¿usted ha podido ya hablar con ellos?
No, señor. No, yo creo que después de esto ellos deben estar descansando y en el hospital.
Sí.
Y pues también la familia con ellos, pero no.
¿Y usted sabe cómo están, Marcos?
Intenté llamar.
¿Y sabe cómo están en este momento de salud?
No, realmente ayer pues no quisimos molestar a nadie, a la familia ni nada, y pues obviamente que el hospital donde están, que es en el Duitama, ellos hacen lo pertinente, ellos son los profesionales. Pero no, yo intenté llamar esta mañana y no fue posible. A ver cómo están, no fue posible. Lo haremos, bueno, en las próximas horas.
Nos cuenta aquí en secreto, que aquí nadie se entera, tranquilo.
Sí, señor, tranquilo. No sé, que solamente el país y un poquito más siempre hay.
Marco Rodríguez es uno de los mineros que participó en este rescate increíble, los mineros que estuvieron 4 días atrapados en esa mina de carbón en Tuta. Marcos, muchas gracias.
A ustedes mil gracias por estar pendientes de nosotros y no, muchísimas gracias, que sin los medios de comunicación uno no vive, sin por ahí.
6:53, gracias. Es Marcos, este minero que fue uno de los héroes que terminó rescatando a estos 3 mineros en esa mina de carbón de Tuta. Una historia absolutamente apasionante. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.